Solo un tonto confiaría en su propia ignorancia. Solo un tonto lo haría así. Esclavo, las mesas cayeron, las mesas se quemaron. Esclavo, ya ardieron, te vas a quemar. Oh, cuántos ríos debemos cruzar.
Barahunda.
Antes de con el señor hablar.
Qué huelga.
Todo lo nuestro nos han robado.
102.9 de la FM.
Pero jamás acordamos el costo. Por eso vamos a estar quemando y saqueando esta noche.
Libre.
Quemando y saqueando esta noche.
Social.
Quemando y saqueando, oh, oh, oh. Quemando y saqueando, quemando y saqueando la noche.
Y con correr.
Aló, queridos camaradas, bienvenidos a una nueva transmisión de su programa Barahunda, por la que huelga Radio Libre y Social contra el Poder. Hoy en el hormigonado laberinto de la tarde, Ibu les relatará sobre un soñador y un loco. Ricardo Flores Magón nació en el distrito de Teotitlán del Camino, en el estado de Oaxaca, el 16 de septiembre de 1873, y murió el 20 de noviembre de 1922 en la prisión de Leavenworth. Heredero de una filosofía de lucha, en los 47 años que duró su tránsito por la vida, Ricardo fue un ejemplo de voluntad no doblegada pese a todas las adversidades. Fue un hombre de equipo, un periodista de combate, además de recluso obligado de varias cárceles. Desde muy joven, inició su lucha contra la dictadura. Su arma de combate preferida fue el periodismo. Inició sus actividades en compañía de varios liberales enfrentándose al gobierno del general Porfirio Díaz. Este grupo oposicionista era heredero de los principios que habían sostenido la generación reformista de Juárez, Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, posición que fue evolucionando a lo largo de la lucha. Consideraban a Porfirio Díaz como un traidor a la causa de la reforma, convirtiéndolo en representante del antiguo régimen. La herencia reformista del siglo XIX la enriquecieron los magonistas conforme a las inquietudes de los tiempos nuevos, y de este modo, algunas de las tendencias del socialismo fueron acogidas en el programa del Partido Liberal de 1906, orientado a la transformación del Estado mexicano, no solo a derrocar al gobierno de Díaz, sino de cambiar el sistema económico y social imperante. Las ideas de Ricardo Flores Magón y de Juan Sarabia dieron forma a este escrito, el cual constituyó, posteriormente, el programa de la Revolución Mexicana, institucionalizado en el Congreso Constituyente de Querétaro en 1917. La actitud magonista acabó por constituir el eslabón entre la Reforma y la Revolución. Así fue como Ricardo se transformó en uno de los principales ideólogos del movimiento revolucionario. La situación de la República, entregada a inversionistas extranjeros por el porfiriato, reanudó una vigorosa acción nacionalista, y más tarde, el humanismo revolucionario acabó por caracterizar con trazos definidos la transformación social mexicana de aquella centuria. Entretanto, Ricardo Flores Magón, del liberalismo y nacionalismo, pasó al anarquismo. Cambio ideológico, influenciado por los trabajos de Prior Kropotkin, nombrados La conquista del pan y la ayuda mutua, además de anarquistas internacionales que leyó en el periodo de 1900 y 1903, Jean Grève, Mikhail Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon y otros como Eliseo Reclus, Carlos Malato, Érico Malatesta, Anselmo Lorenzo, Emma Goldman, con la cual tuvo contacto, Fernando Tárrida del Mármol y Max Stirner, así como la obra de Marx, Máximo Gorki y Henrik Ibsen. También se sintió identificado con el sentido de autonomía y comunidad de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas, que desde la conquista han buscado preservar su cultura y han promovido la toma de decisiones en asambleas, la rotación de cargos administrativos, la defensa de la propiedad comunal y el apoyo mutuo, así como el uso comunitario y racional de los recursos naturales, compartieron los principios anarquistas que plantearon los magonistas. Hubo convivencia entre los integrantes del Partido Liberal Mexicano con grupos indígenas durante los periodos de organización e insurrección entre 1905 y 1910, tales como los Popolucas en Veracruz, los Yaquis y Mayos en Sonora o los Cucapás de Baja California. Fernando Palomares, indígena mayo, fue uno de los miembros más activos del Partido Liberal, que participó en la huelga de Cananea en Sonora en 1906, acontecimiento que se considera precursor de la Revolución Mexicana de 1910 y es la huelga más larga registrada en esa mina. Entre el discurso pronunciado en 1892 en la Escuela de Minería y la noche del 20 de noviembre de 1922 en que muere en la penitenciaría de Leavenworth, Ricardo Flores Magón ha recorrido 8 cárceles distintas para cumplir con las penas siguientes. Primera prisión, 1892, en México, un mes. Segunda prisión, 1901, en México, 2 meses y medio. Tercera prisión, 1902, en México, 9 meses. Cuarta prisión, 1903, en México, 8 meses. Quinta prisión, en 1905, en San Luis, Missouri, Estados Unidos, 2 meses. Sexta prisión, en 1907, en Estados Unidos, 36 meses. Séptima prisión, en 1911, en Los Ángeles, Estados Unidos, 33 meses. Octava prisión, en 1916, en Leavenworth, Estados Unidos, 12 meses. Novena prisión, en 1918, en Leavenworth, Estados Unidos. Sentencia de 240 meses, es decir, 20 años. No la termina porque muere al quinto año de prisión. Su vigorosa y belicosa expresión de lucha siempre se mostró en la prensa. Aprendió la administración, producción y circulación de un periódico, participando en 1893, El Demócrata, periódico estudiantil. 1900, aparece Regeneración en México. En 1902, clausurado Regeneración, tomó a su cargo el hijo del Aguizote. En 1903, clausurado el hijo del Aguizote, viene el nieto del Aguizote. Ese mismo año, clausurado el nieto del Aguizote, viene el bisnieto del Aguizote. A finales de ese mismo año siguen otros aguizotes hasta completar 8 títulos diferentes por las clausuras sucesivas que sufren. En 1904 aparece Regeneración en San Antonio, Texas. En 1905 aparece Regeneración en San Luis, Missouri. En 1906 aparece el programa del Partido Liberal en Regeneración. Ese mismo año aparece Regeneración en Canadá. En 1907 aparece Revolución en Los Ángeles, California. En 1908, clausurado Revolución, aparece Regeneración en Los Ángeles, California. Después de esta última fecha hay clausuras y suspensiones de Regeneración, pero es esta la publicación que queda al final y definitivamente como su arma de combate. El porfiriato, por su parte, atacó a Ricardo reduciéndolo a prisión, destruyendo las imprentas en donde imprimía sus periódicos y condenándolo al silencio. El gobierno de Estados Unidos le depararía el mismo destino, interceptando la correspondencia que despachaba y recibía, a lo que se agregó el espionaje por medio de detectives privados a cada paso que daba el indomable revolucionario. El gobierno mexicano y el norteamericano estaban siempre pendientes a lo que Ricardo se proponía hacer, los nombres de los amigos y correligionarios que en México y Estados Unidos sostenían enlaces con el magonismo, comprometidos a una misma causa, atacar la dictadura. Así Ricardo y sus seres queridos fueron perseguidos, implacablemente perseguidos. Ellos siguieron luchando desde el exterior, atacando con el arma periodística y promoviendo las distintas expediciones a territorio mexicano por mexicanos para no seguir manteniendo la falsa paz que había impuesto el porfiriato, y en el interior de México diseminando por todos los rumbos del país las células o clubes liberales que se encargaron de mantener activa la agitación. Movimientos obreros como el de la industria textil en el Distrito Federal y en el estado de Querétaro eran consecuencia de ideas magonistas, así como también lo fueron el descontento de las obreras que denunciaron tratos inhumanos que recibían las trabajadoras en una casa cigarrera llamada Penichet en Puebla en 1907, y la agitación un año después que se produjo en la mina El Boleo en Baja California. Junto con las huelgas fueron organizados levantamientos y expediciones. En 1911, por Mexicali, Tuvo lugar la invasión magonista a la Baja California para realizar la campaña libertaria de Mexicali y Tijuana. Desde 1944, Ricardo Flores Magón se halla en la rotonda de los hombres ilustres. Pero no descansa en paz. El movimiento revolucionario en ascenso desde 1906 y 1908, por la agitación magonista, con metas y concepciones socialistas y facetas anarquistas, se confrontó con la maderista, de tendencias democráticas reivindicadoras del sufragio efectivo no reelección. Al consumarse el fraude electoral de junio de 1910, la simpatía de las masas se desvió de la orientación magonista hacia la línea de Francisco y Madero. En vísperas de la rebelión maderista, el 16 de noviembre de 1910, la Junta Organizadora del Partido Liberal Mexicano, encabezada por Ricardo Flores Magón, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera, Práxedis G. Guerrero y Enrique Flores Magón, dirigió una circular a los liberales desde California para recomendarles que se aprovechara el momento de confusión de la insurrección maderista para rebelarse, aclarando que la Junta no tenía pacto alguno o alianza con los partidos de Madero, por lo que el Partido Liberal es distinto del que proclama el Partido Antirreeleccionista. La circular decía: el Partido Liberal quiere libertad política, libertad económica por medio de la entrega al pueblo de las tierras que detentan las grandes terratenientes, el alza de los salarios y la disminución de las horas de trabajo, obstrucción a la influencia del clero en el gobierno y en el hogar. El gobierno antirreeleccionista solo quiere libertad política, dejando que los acaparadores de tierras conserven sus vastas propiedades. Esta circular no se difundió entre todos los liberales, por eso gran número de ellos se pasaron al maderismo. En el torbellino de estos acontecimientos previos a la lucha armada, emerge Regeneración en su tercera época, entre 1910 y 1918, como mensajero de la revolución, cuyos artículos se coleccionan en los tomos de Semilla Libertaria, por lo que en esta transmisión hurgaremos entre las ideas incendiarias magonistas y difundiremos el pensamiento de Ricardo Flores Magón, el luchador más radical de la revolución de 1910, siempre en defensa de los oprimidos. La economía en general tiene como fundamento ser un medio para satisfacer las necesidades humanas a partir de los recursos disponibles equitativamente. Está vinculada al bienestar humano actual y futuro. La economía libertaria, por su parte, aspira a que los individuos y las comunas, las asociaciones, entren en un acuerdo libre y seleccionen la organización económica que según sus intereses más los favorezca. Además de poner a la disposición del pueblo maquinarias y tierra para la producción y el trabajo. Actualmente vivimos en un sistema de dominación y exclusión a escala mundial que genera una cultura de apropiación y deslegitimación del otro y de lo diverso, de lo diferente. La economía de la globalización, motivada profundamente en ganancias individuales, ansía, enferma, la apropiación del trabajo humano y el asalto como embestida a la naturaleza, cuyas dinámicas se reproducen día con día y noche con noche, gracias a la participación de todos. Es así como el sistema cuenta con nuestra complicidad, consciente o no, para su adecuado funcionamiento. En tanto que nosotros no nos organicemos y tengamos nuestros propios medios de producción.
La sangre nueva está, la fuerza indestructible.
¿En qué huelga?
Sangre nueva, indestructible. Yo, a mí me llaman el invencible. Con sangre nueva, indestructible. Aunque no tengo guille de Superman, métame mano y ya verán. Con sangre nueva, indestructible. Indestructible.
Radio Libre y Contra el Poder.